Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Recordándole, teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp que incluye Telegram 33-11-55-19-62. Bueno, le recordamos entonces, después de celebrar el medio tiempo, el Tapatío 1, Alteños de Tepatitlán, 0 goles en la continuación de esta jornada, que es la número 6 de la Liga de Expansión. Vamos a ponernos a mano con llamaditas y comentarios, porque hay muchas retrasadas, y luego nos vamos al automovilismo con Alan Omar Rodríguez. Pero por lo pronto, en más llamaditas, nos dice por acá, buenas tardes, Emanems, escuchándolos, echando viajes en mi Uber, saludos. Oigan, ¿saben el resultado de mis Dorados de la Liga de Extinción del fútbol mexicano? Los Dorados de Sinaloa empataron a 1 con el conjunto de Morelia el día de ayer.
Empató con Morelia.
Ah, empató a un gol, sí, en este partido celebrado ayer a las 5 de la tarde en la capital michoacana. Quienes estén interesados también en los Toros de Celaya golearon 5-0 al Atlético La Paz. Los Venados de Mérida golearon 4-0 al Cancún. Y recordando lo que sucedió antier con los Leones de la UDG, que golearon 3-1 a los Correcaminos de Tamaulipas.
Y son líderes.
Y el Atlante, que no se tentó el corazón, 6-0 a los Alebrijes de Oaxaca. Y la Jaiba del Tampico Madero derrotó 1-0 a los Mineros de Zacatecas. De hecho, lo que se está jugando en estos instantes es el último partido de la fecha 6, Liga de Extinción, como la llamó este radio escucha, Tapatío 1, Alteños de Tepatitlán 0 goles.
Dice Daniel Sandoval, perdón.
Gallo, digo.
Daniel Sandoval, ¿Qué dice? Dani, saludos, dice, le faltó a Mr. Bravo reportar que Antonio Portales jugó todo el partido en el empate a 2 de su equipo, el Dunde, Premier de Escocia.
No es que le haya faltado, mi estimado Daniel, sino que él ya entendió que nada más lo más importante.
Dice, y la sub-20 femenil de fútbol que empató 2 contra Camerún en su debut en el Mundial de la categoría.
No, pues imagínese, no. Con todas esas notitas, ahí nos llevaba el programa.
Ese es el otro, el la otra sección.
Exactamente. Muy bien, por acá nos dice, saludos. Excelente día para ustedes, Manuel y Martín, son unos fregones y siempre los escucho, los admiramos, aunque no les escriba seguido. Hoy mis chivitas contribuyen bastante a mi felicidad y alegría. Tengo 3 hijas, una de ellas, Pamela, le va al Atlas, junto con Leona. Como apostaron mis otras 2 hijas, Diana y Grecia, les ganamos, le vamos a Chivas, por lo tanto, me quité el mandil y ellas lo traen bien puesto el día de hoy. Saludos en el americano fútbol a los Delfines, bonita vida, y saludos para ustedes, Manuel y Martín.
Saludos,
mi estimado, saludos.
Carlos Tapia, 043 del Real Mandil, saludos para todos en el programa. Yo soy atlista y mi esposa es Chiva. Me está cargando la mano porque ganaron. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Pueden hacer una llamada de atención, por favor? A ver, don Carlos. Aquí nosotros no tenemos por qué andarnos metiendo en esa situación, ni andar regañando a nadie. Usted ahí debe de poner orden. Y que todo sea con el tema de la inclusión, señor licenciado. Sí,
y el arcoíris de por
sí,
medio.
Sí, aquí michi, mitad y mitad.
Muy bien, sí.
Porque si no, ahí sí, vaya usted directamente a Derechos Humanos.
Si no, a la asociación de asociaciones encontradas, licenciado.
La que dirige usted.
Mi asociación.
¿Cuánto cobra, jefe, ahorita?
25,000 pesos, seguimos también. Más barato. Ver,
¿cuánto cobra?
25,000 pesos.
Pero hace como... Ya hace mucho cuando empezó tiempo. La pandemia cobraba 5,000.
Sí, licenciado, pero la crisis y el arcoíris y
los viajes cuestan.
Sí, y la cuarta T y tenemos que sacar ahí.
¿Y la cuarta T que tiene? ¿A poco usted ya es de ahí?
No, licenciado, nomás la tomamos como pretexto, pero también la incluimos.
Es como los chapulineros, esos que andan ahí.
Licenciado, pues todo fuera como eso, ya ahora tenemos banca completa, o como le dicen, ya, ¿cuál es el problema? Ya,
bancada.
Eso, pues ya, ¿cuál es el problema? Entonces, por eso suben las cuotas, licenciado.
Por cierto,
ya si procede, no procede, y que si se quedó atorado el trámite, pues hay que meterle otra lanita ahí para desatorarlo, y así es esto.
Por cierto, usted andaba muy preocupado. Nota las 2 de Arturo García Cabrillo.
Ah, qué bueno. Lo único malo es que no sé si usted ya está escuchando los anuncios esos que gracias y todos lo hicimos, de que ya no hay secuestros, ya no hay nada, ya no hay.
Ajá,
ya estamos bien, licenciado.
Ah, bueno, está bien.
Y gracias a ustedes, todos lo hicimos juntos. Bueno, saludos entonces al arquitecto Juan Vargas Prieto, quien es precisamente al que le están tundiendo ahí en casita, o más bien dicho, una parte le va a un lado y la otra parte al otro, y andan así como
quien. Quedan 2 llamaditas de acá de WhatsApp, y esta, mire, dice Manuel Medina. Medina volvió a llamar y dice, hoy amanecí muy bien, muy bien, muy contento porque perdió el Atlas, perdió el América, los Yankees y ganaron las Chivas y de puro gusto me estoy comiendo un plato de caldo de gallina.
Ah, yo creí que era el de las 10 enchiladas, dije, no, pues ya va a festejar con 20 enchiladas. Bueno, saludos, qué bueno. Saludos, mis estimados locutores, Manuel y Martín. Soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán. En el juego de Chivas contra Juárez fue un buen resultado, ya tenía mucho tiempo que el equipo no anotaba de esa manera. Esperemos que con los equipos más fuertes puedan darnos más satisfacciones con triunfos. No debemos de perder de vista que el rival al que enfrentó no es muy fuerte, pero ese tipo de partidos se deben de aprovechar con goleada, porque muchas veces esa es la diferencia para acomodarse mejor en la tabla general de posiciones. Esperemos para el siguiente juego de Chivas ante el América sea un marcador a favor de Chivas, y recuerden, arriba las Chivas, aunque goleen a Bravos de Juárez. Desde Colotlán, Jalisco, la capital mundial del piteado, Emanuel Valdés, a quien le enviamos un saludo.
Saludos, y hace rato el de los reclamos dice que es Juan Vargas
Prieto. Sí, perdón, Juan, es que yo me confundí, como tienes un logotipo casi similar al de al de nuestro amigo allá de Emanuel, entonces yo me confundí,
sí,
perdón.
Pero Juan ya después, Vargas.
Ya aclaraba yo el tema. Buenas tardes, mis estimados licenciados, soy Arturo Rubén Flores Acualco, escuchándolos desde la hermana República de Lagos de Oriente. Solo para preguntar qué les pasó a las camisetas de Club América. Llevo 6 horas trabajando en la calle y no he visto ninguna. Y una felicitación para la afiliación rojinegra que ya despertaron y comenzaron a vivir la realidad. Qué partido tan horrible contra San Luis. Saludos a todos, dice Arturo Zacualco Torres.
Bueno, ahí están las llamaditas y decirle a Jorge Rojas que Alfaro no le dio 75, nada más 25 melones a Checo Pérez, ¿no?
Pero es que le está sacando, ¿cuántos años fueron? Súmele usted, ¿verdad? No, si la gente está en todo, licenciado.
Sí, eso no tiene nada que ver. Esa lana no es para el coche.
Están en todo, es para licenciados. Él. Sí. Usted nomás súmele ahí, va a ver las cuentas y todo. No, si la gente está en todo. Ya. Un saludote, pues, para todos.
Saludos, y
sí,
Jorge.
Ha habido para todos lados. Y en fin, vamos con el tema del deporte motor.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
Hágase para allá, ¿qué le pareció la velocidad a la que pasó ahí Checo Pérez? Bueno, ya está con nosotros, como todos los domingos cuando hay automovilismo, Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos con mucho gusto, y vamos a escuchar atento su reporte con todos los detalles de lo que ocurrió en el Gran Premio Fórmula 1 de Italia el día de hoy. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, bienvenido y te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes para ti, para Martín, por supuesto para todo el auditorio. Pues bueno, fue una semana bastante convulsa y movida, no solo por la actividad que hubo este fin de semana en Monza, sino que pues desde el lunes, ¿no? Lo que se anticipaba un poco, la salida de Logan Sargeant como piloto de Williams y la entrada del argentino Franco Colapinto, que pues creo que es una bocanada de aire fresco para este equipo británico, sobre todo porque se mantuvo libre de errores durante todo este fin de semana en Monza, y eso era lo que buscaba el equipo, ¿no? O sea, evitar accidentes que, pues, hicieran que el equipo gastara mucho más dinero del que tiene disponible y, pues, enfocarse un poquito más en el desarrollo del coche y ser más competitivo, que hoy lo vimos, sí fue más competitivo. Tuvimos a Alex Albon en el noveno lugar y este chico con la pinta de 23 años, salido desde la Fórmula 2, parte de la Academia de Pilotos de Williams, pues terminando en 12º lugar, que la verdad es un resultado muy decoroso y mucho mejor que lo que hacía Logan Sargeant. Y después, lo que ocurre el viernes y lo que se confirma ayer, ya se ocupa el segundo asiento de Mercedes con este chico italiano, Kimi Antonelli, que pues tiene una desafortunada primera práctica, la única de este fin de semana con Mercedes, estrellando el coche en la última curva en esa primera práctica, pero al día siguiente siendo confirmado como el sustituto de Lewis Hamilton. Así que este chico Antonini tiene una Kimi Antonelli tiene una pues unos zapatos muy grandes que llenar ahí en Mercedes, a ver cómo le va en 2025. Y pues ya enfocándonos a lo deportivo, pues el resurgimiento de Ferrari hoy con una estrategia muy arriesgada, muy pocas veces se puede afirmar que Ferrari hizo una estrategia adecuada, o sea, que por lo general hacen estrategias muy arriesgadas, pero pocas veces le resulta. Pero hoy tienen la fortuna de que con una sola parada en pits, tanto de Charles Leclerc como Carlos Sainz, Ferrari hace el 1-4 para el delirio de toda la afición italiana, que cada vez que se corre ahí en Monza, pues las tribunas se pintan de este rojo Ferrari. Hoy todos salen felices del circuito internacional de Monza, y hoy se aplaude la estrategia que tiene Ferrari. Muy pocas veces le sale, pero afortunadamente hoy se conjugaron diversos factores, ¿no? Entre ellos que no hubo muy altas temperaturas en esta carrera en Monza, lo que permitió un menor desgaste de los neumáticos y sobre todo que esa única parada de Leclerc fue con los neumáticos duros, logró extender bastante la vida de estos neumáticos duros y sobre todo también destacar el trabajo que hizo Carlos Sainz tratando de retener a Oscar Piastri, piloto de McLaren, para que no recortara mucho más tiempo del que al final logró recortar sobre las últimas vueltas con respecto a Leclerc. Entonces, hoy sí hay que aplaudirle lo que Ferrari hizo, sobre todo que también desde la semana pasada, ¿no? Tuvo un resurgimiento importante en los Países Bajos después de haber tenido carreras muy desafortunadas o carreras muy en las sombras, muy detrás de los protagonistas, y ahora parece ser que el receso de verano le cayó bastante bien al equipo italiano. Y pues bueno, retomando lo que platicamos la semana pasada sobre el gran avance que ha tenido McLaren, sobre lo ahora que se ha convertido en un serio candidato a ser el campeón de constructores, el campeonato de pilotos todavía está lejos, pero en el campeonato de constructores ya recortaron 22 puntos la diferencia con respecto a Red Bull, un gran resultado para McLaren. Hoy está a 8 puntos de Red Bull en ese campeonato de constructores, y si la tendencia se mantiene, podemos estar hablando que dentro de un par de semanas en Bakú, en Azerbaiyán, pues McLaren sea el nuevo equipo líder del campeonato de constructores en detrimento de Red Bull, que parece que en este receso de verano el equipo austriaco dio un paso hacia atrás. Honestamente, un fin de semana bastante problemático para Max Verstappen, para Checo Pérez. Lo vimos desde la segunda práctica libre, donde ni siquiera los dos pilotos se meten al top ten. Están muy lejos del ritmo, tanto de Ferrari como de McLaren, incluso hasta de Mercedes. En la calificación, muy desafortunado, no encontraron nunca la velocidad a la que estaban acostumbrados. Y pues hoy tenemos ese sexto de Verstappen y el octavo de Checo, que bueno, pues ahora sí, ya no quedan argumentos para decir que los resultados que ha tenido Checo son culpa de Checo, ¿no? Porque ya también por los mismos problemas está pasando Max Verstappen, y ahora sí que los focos rojos están bien encendidos en Red Bull por esta pelea tan cerrada que ha puesto McLaren ya en el campeonato de constructores, que pues a Red Bull es lo que más le interesa, ¿no? Casi el campeonato de pilotos está prácticamente en la bolsa con 7 carreras restantes, pero cualquier cosa puede pasar, si esta tendencia se puede mantener, incluso a Max Verstappen le podrían sacar el campeonato de pilotos de la bolsa.
Ah, caray, así de grave puede ser esta situación, mi estimado Alan. Realmente sí está en peligro el campeonato para Red Bull y principalmente para Verstappen.
Pues hoy con el resultado Norris le recorta otros 8 puntos a Max Verstappen. Incluso está, a ver si mis matemáticas están correctas, está a 54 puntos de Max Verstappen. Empezó el fin de semana con 70 atrás. Entonces sí es una situación crítica para el equipo austriaco con respecto a lo que ocurre con Max Verstappen, porque Max Verstappen en toda esta época de dominio que ha tenido de las últimas 3 temporadas, especialmente la anterior, nunca tuvo los problemas que estamos viendo en estas últimas carreras. El coche fuera de balance, difícil de manejar en las curvas, muy complicado, ya no alcanza la velocidad punta que lograba alcanzar en las rectas. Entonces es una situación bastante seria. Si el campeonato de constructores se les empieza a ir de las manos, que prácticamente ya está ahí a tiro de piedra para que sea de McLaren, el campeonato de pilotos también puede ser una situación que se les pueda ir si se mantiene esta tendencia. La verdad, antes de que se corriera este fin de semana, Checo se mostraba optimista porque parecía ser, de acuerdo con sus palabras, que habían encontrado cuál es el problema con el RB20. Sin embargo, parece ser que se agravaron este fin de semana. Verstappen termina 37 segundos detrás de Leclerc, una diferencia inimaginable en el sexto lugar. Y si fuera un coche con el ritmo suficiente, creo que pudo haber sido mucho más apretada la pelea, ¿no? Incluso el mismo Lewis Hamilton se le escapó a poco más de 10 segundos. Entonces es una situación que sigue siendo bastante las alarmas. Max Verstappen y su entorno deberían estar preocupados porque el campeonato se les puede ir de las manos. O sea, son 7 carreras. Si esta tendencia se mantiene, podríamos hablar de que incluso llegaríamos a la última carrera de la temporada en Abu Dhabi con el campeonato todavía en la pelea, ¿no? Sobre todo si McLaren mantiene esta tendencia también con Lando Norris, que es el más cercano perseguidor, o si Charles Leclerc también llega a tener los resultados como el que vimos el día de hoy, ¿no? Que Leclerc está en el tercer sitio del campeonato y también se puede meter de lleno a la pelea.
Perfecto, muy bien. ¿Y cuándo la próxima carrera?
Dentro de un par de semanas en Azerbaiyán. Sabemos que es un circuito que a Sergio Pérez se le da bastante bien, es protagonista cada año que se corre en las calles de la capital de Azerbaiyán, en Bakú. pero insisto, o sea, es un circuito con rectas muy largas, sin embargo Red Bull ya carece de esa velocidad punta, incluso este fin de semana en la trampa de velocidad, que es la que se coloca siempre al final de cada recta principal, pues Red Bull estuvo entre los últimos sitios, entonces hay mucho, mucho que mejorar. Es difícil señalar que se les pueden dar las cosas, pero no imposible, ¿no? Creo que tienen un par de semanas para encontrar una solución urgente, si no este campeonato de constructores se les puede ir a las manos, como insisto también el de pilotos. Checo, ya lo decíamos desde la semana pasada, ya hay que quitarlo de la pelea por repetir su campeonato, incluso por meterse entre los primeros tres, ya es una situación bastante complicada. Ahora solamente hay que rescatar cualquier situación positiva que se presente, pero la primera oportunidad que tienen de hacerlo es dentro de un par de semanas en Azerbaiyán.
Perfecto. Muy bien, mi estimado Alan, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Al contrario, un saludo y nos estamos saludando la próxima.
Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Automovilismo.
Bien, pues ahí están todos los detalles de lo que ocurrió este domingo en el Gran Premio Fórmula 1 de Italia y la preocupación que puede entrar el pánico para Red Bull, principalmente por lo que están dejando de hacer. Ya no solo Checo Pérez, sino también Max Verstappen, y entonces ahí está lo apretado que se está poniendo el campeonato. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial para regresar con Ramón García y el mundo de la bicicleta. Nada más antes le recuerdo que está jugando en este momento el Tapatío contra los salteños de Tepa. Sigue ganando el Tapatío 1-0, ya entrando pues prácticamente al minuto 20 de este segundo tiempo, 1-0, el gol de Teun Wilke. Si yo le dijera a usted este nombre, diría que estamos hablando de un futbolista mexicano o de uno extranjero. Teun Sebastián Ángel Wilke Brams. ¿Qué le parece? Es el goleador del Tapatío. Es mexicano porque, bueno, pues tiene ascendencia mexicana, pero su nombre es Teun Sebastián Ángel Wilker Brams, es el goleador del Tapatío, y dicen que le está pidiendo a gritos la oportunidad a Fernando Gago con el equipo grande de las Chivas del Guadalajara. Lo cierto es que él anotó el gol de el Guadalajara el día de hoy. Son de estos futbolistas que está encontrando el Guadalajara hasta por debajo de las piedras, con olorcito mexicano, con alguna descendencia, con algo que se les pueda también nombrar mexicanos, ahí los está metiendo Chivas. Y bueno, pues ojalá y le den resultados. Por lo pronto este es un delantero que se ha convertido en el hombre importante, hombre goleador del Tapatío, y levanta la mano para que Gago le dé también la oportunidad con el equipo mayor. Vamos a la pausa, 13:01 p.m, 22 minutos. Enseguida regresamos con más para usted aquí en la Red Deportiva Notisistema.
Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema, y mira, lo de este muchacho que acabas de mencionar.
Teun Sebastián Ángel Wilke Brams.
Origen holandés. Uf. Y él nació en Querétaro y en Fuerzas Básicas del Querétaro, pero muy chavito se fue, pues como tenía por allá familiares, pues al Heerenveen de Holanda.
Ok.
Y anduvo en otro, en el Apoel.
El Apoel, pero él llega procedente del Club Brujas de Superliga Bélgica. O sea, que tiene pasado internacional.
Tiene tres, sí.
No más, o sea, ya experiencia pues internacional, pero yo creo que el nombre nos dice todo. Teun Sebastián Ángel Wilke Brams.
¿Y la edad?
22 años.
Está chamaco.
Delantero.
Está bien.
Uh-huh. Y es ahorita el goleador del Tapatío y le está pidiendo a gritos la oportunidad a Gago ya con el primer equipo, porque está haciendo goles.
Y fíjate, porque ya tenemos que ir con Ramón, lo que se vive en este momento en Chivas es lo mismo que vivió Chicharito cuando él debutó. En 2006, acuérdate, lo que le costó al Guadalajara. Y poco a poco fue ganándose un lugar. Y en 2010 ya era titular indiscutible, pero antes él comenzó a desplazar a Carlos Ochoa y a Jared Borghetti en un torneo en donde casi le iban a vender al Morelia porque Tomás Boy lo quería, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y se quedó. Él era el tercer centro delantero de Chivas y terminó siendo el número uno. Bueno, pues hoy parece que Armando González, la hormiga.
Nacional también con los sub y algo, el Chicharito.
No, ahora cepillado por Chucho Ramírez.
No, pero previo a eso, no se acuerda usted inclusive que no fue.
Ah,
no,
sí,
no fue
sí,
al, después, al Mundial sí. Porque había estado con algunas lesiones. Uh-huh. Y previo a esta racha buena de Javier Chicharito Hernández, estuvo a punto del retiro también por un problema en la cabeza.
Sí, sí,
neurológico,
sí,
ciertas cosas. Pues, sí, o sea, también. Ese es el pasado de Javier el Chicharito Hernández, y ya después llega este buen momento, la consolidación, y cuando Jorge Vergara, muy en lo oscurito, y como se tienen que hacer las negociaciones importantes, fue ahí lo vendió a Mr. Ferguson allá,
sí, sí, sí,
a los Diablos Rojos de el Manchester United.
Más que hablar, yo más que me enfocaba un poquito más en el presente de Armando González,
okay,
que es muy similar a lo que está ocurriendo, donde él era la tercera opción, era Chicharo, Marín, y después Armando González. Y la temporada pasada era la cuarta opción, y mira, hoy ya es la primera, uh-huh, ya titular con Chivas.
Bueno, pues ahí están, lo importante es que haya de sí, dónde disponer, sí, y que haya opciones, sí, sí, para el conjunto del Guadalajara, como es este también, este joven, Teún Sebastián Ángel Wilke Brahms, que está ahí precisamente con las Chivas, y que es el goleador en este momento del tapatío. Muy bien, vámonos en la bicicleta hasta Juchipila para saludar a don Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido este domingo aquí a la Red Deportiva Notisistema, te escuchamos, adelante.
Muchísimas gracias, muchas gracias Manuel, Martín, pues amigos, la hermosa población del Teúl de González Ortega nos invita a su ya clásico Reto Teúl 2024. Amigos, el Teúl se encuentra ubicado en el estado de Zacatecas, a 101 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, y fue la tierra que viera nacer al gran ídolo del ciclismo mexicano, Ángel el Zapopan Romero. Este reto ciclista con bicicletas de montaña se realizará el día sábado 19 de octubre, arrancando a las 8:30 de la mañana del Templo San Juan Bautista, y habrá tres recorridos opcionales, 15 kilómetros, 45 y 75. Aunque es un paseo, existe el reto de una crono escalada donde se premiarán a los 5 primeros en cruzar la meta, tanto para las damas como para los hombres. Para el primero son 6,000 pesos, segundo 3,000, tercero 2,000, el cuarto 1,000 pesos y al quinto 500 pesos. Habrá 8 puntos de hidratación y 3 de refrigerios y comida en la meta. La fiesta inicia desde un día antes con grupos musicales, actividades artísticas, como conocer el pueblo mágico, y a la vez será en la entrega de kits. El día límite de inscripción será para el 16 de septiembre y lo puede realizar ingresando a la página www.retoteulmtv.net, donde serán atendidos por los entusiastas organizadores, el arquitecto Luis Martínez y nuestro viejo conocido Julio Alberto Alceno Rivas, con quien pues he tenido tiempo de compartir muchos kilómetros. Y pues amigos, vamos a lo que por aquí les he preparado. El ciclismo de antaño, sin duda, era muy diferente. Había ídolos, había buenos dirigentes, había voluntad de todos. Por ello, nunca faltaban las carreras cada domingo. Hoy vamos a recordar algunas de ellas, y a la vez recordaremos a ciclistas que poco los he mencionado, pero que hoy, al mencionarlos, de seguro muchos de ustedes lo recordarán. Y comenzamos. Gregorio de León, del Pedal y Fibra, y Quirino Villarruel, del Club Cóndor, fueron los ganadores de los eventos ciclistas que tuvieron lugar ayer por la mañana en Ocotlán y Ciudad Guzmán, en donde la mayoría de los ases de este deporte pasaron lista de presente. De León, para ocupar el primer lugar de esta justa, que tuvo un recorrido de 122 kilómetros, tuvo que bregar incansablemente de Ocotlán a Totonilco, regresando al punto de partida, habiendo ocupado un tiempo extraordinario. El segundo lugar lo ocupó Ramón López de La Piedad. Tercero, Antonio Solorio, también de La Piedad. En cuarto, Carlos Guzmán del Pedal y Fibra de Guadalajara. Quinto, Carlos González de Zaguayo. Sexto, Victoriano Vera del Ayuntamiento de Guadalajara. Séptimo, Alfonso González de las Tecas de la Celanese. O en octavo, Jesús Valera del Ayuntamiento. En noveno, Agustín González de las Tecas Celanese. En décimo, Víctor Hugo Cadena, el famoso muelón del equipo Tlaquepaque. La justa resultó bastante difícil por el fuerte viento que azotó por esos entornos. Una vez terminada la prueba, fueron entregados los trofeos a los vencedores. Lo relacionado con la justa de Ciudad Guzmán, que tuvo una distancia de 110 kilómetros, tocando los siguientes poblados: Teocaltiche, Tuxpan, Atenquique, regresando a Ciudad Guzmán. Fue ganada por un riñonudo sprint por el corredor blanquiazul Quirino Villarruel, quien, aprovechando la imprudencia de un chofer de camioneta que se le cruzó a Adolfo Belmonte, que era quien había logrado superarlo en el sprint final. Esta competencia fue organizada por el Club Colón de Ciudad Guzmán y tomaron participación pedalistas de Colima, Guadalajara y los anfitriones, que están siendo patrocinados por Santiago Padilla. Varias peripecias tuvieron que librar los corredores que asistieron a esta competencia, pues la ruta estaba bastante peligrosa, lo que provocó varias caídas, gracias a Dios no graves, accidentados como Francisco Vázquez y Juan Díaz. Y no se anduvieron por las ramas, y desde la salida emprendieron la fuga el flaco Adolfo Belmonte, Carlos Campos y Melendres. Pero en el crucero fueron alcanzados por Quirino Villarruel y Heriberto La Pulga Díaz, quienes aprovecharon la subida, quedándose a la saga Campos y Melendres. Escapados Villarruel, Belmonte y Heriberto pasaron el poblado de Atenquique. Ya con la meta a la vista, Belmonte salió por un lado, y por el otro lado Villarruel, sorprendiendo a La Pulga Díaz, para que segundos después se registrara la intromisión del chofer, que estuvo a punto de ocasionar un desaguisado, cruzándose ya casi para llegar a la meta. La clasificación es la siguiente: primero, Quirino Villarruel; segundo, Adolfo Belmonte; tercero, Heriberto Díaz; cuarto, Francisco Vázquez; quinto, Juan Díaz, todos ellos del Cóndor; en sexto, Carlos Campos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Amigos, hoy también recordaré dos, solamente dos, de muchas carreras que ganara otro famoso flaco, Carlos Guzmán, un gran amigo con el cual compartí época. Carlos Guzmán, un muchacho con mucho ángel, de un muy bonito carácter, amiguero a más no poder. Poco les he contado del flaco, hoy aunque poco, pero bueno, de lo bueno poco. El encabezado del recuerdo dice: Carlos Guzmán del Pedal y Fibra ganó la prueba ciclista ocotlense. La competencia ciclista que tuvo lugar en Ocotlán con una distancia de 120 kilómetros y fue Ocotlán-Chapala-Ocotlán, la cual fue ganada por organizada por los directivos del entusiasta Veloclub de este lugar, y dio por resultado que Carlos Guzmán del Pedal y Fibra pudiera apoderarse del primer lugar, cronometrando un tiempo de 4 horas 55 segundos. Ya que cruzó la meta con una ventaja de 3 minutos a sus más cercanos perseguidores. Y emprendieron la fuga 3 veloces sprinters, con miras de llegar primero a la meta. Eran Carlos Acosta, José Sánchez y Nicolás Mendoza. Solo que se les agotó el aire y tuvieron que ser engullidos saliendo de Chapala, cosa que aprovechó Carlos Guzmán para unírseles y así trabajar con mayor pujanza hasta a Totonilquillo, en donde Guzmán, viendo que podía irse sin mayores preocupaciones por lo agotado de sus compañeros, y así lo hizo. En segundo lugar entró José Sánchez, en tercero Felipe Rubio y en cuarto Miguel Galindo, todos ellos del Club Guadalajara, con 3 minutos más que el tiempo logrado por Carlos Guzmán. En quinto, Carlos Acosta; en sexto, Nicolás Mendoza; en séptimo, Agustín Vargas; octavo, Fernando Reyes; noveno, Luis Zapata, todos ellos del Pedal y Fibra; en décimo, Alfonso González, del club organizador. El otro encabezado del recuerdo dice: Guzmán ganó el primer lugar en las carreras de ciclismo de Jacona. Una bonita y emocionante competencia ciclista tuvo lugar el domingo en Jacona, Michoacán, con motivo de la celebración de la primera Feria de la Fresa. El recorrido de esta justa fue de 110 kilómetros. Ciclistas de la región y de otras poblaciones enviaron sus representantes para hacer más lucido el evento. La competencia se inició en Jacona y terminó en Chavinda, terreno que sirvió de marco a las emociones que brindaron pedalistas de Jacona, Zamora, La Piedad, Ocotlán y Guadalajara. El ganador de esta competencia fue el corredor del Club Pedal y Fibra de Guadalajara, Carlos Guzmán. En segundo lugar, Jesús Amezcua, de Zamora; en tercero, Ramón López, del mismo club; en cuarto, Guillermo Ramos, del Pedal y Fibra; quinto, Antonio Solorio, de La Piedad; en sexto, Javier Álvarez, de Zamora; en séptimo, Rafael González, de Ocotlán; y en octavo, Agustín Garibay, también de Ocotlán. El premio de montaña fue ganado por Carlos Guzmán, seguido del doctor Guillermo Ramos. Al entregarse los trofeos en la raya de meta, supimos que están trabajando los pedalistas por organizar una liga de ciclismo a la cual estarían afiliados La Piedad, La Barca, Zamora, Jacona, Totonilco, Cuitzeo y Ocotlán, con el fin de fomentar este deporte por las entidades. Amigos, Carlos Guzmán, en estas narraciones, prácticamente iniciaba su exitosa carrera, ya que representó en muchísimas ocasiones a Jalisco, siendo uno de los mejores ruteros de su época, poseedor de un gran remache, y entre gusto y alegría, pues te dejaba parado. Flaco Guzmán, no te imaginas con qué gusto te recuerdo. Deseo que Dios te colme de bendiciones a ti y a toda tu familia. Pues Martín, Manuel, pues son unas breves reseñas de competencias que abundaban en esos años. En todos lados había carreras, en todos lados. Es más, unos iban para un lado, otros para otro, y pues los que no eran muy buenos, pues decían, ¿dónde se van los buenos? Pues para allá, ¿no? Pues entonces vámonos para acá. Así era aquel ciclismo que le llaman muchos ciclismo romántico.
Pero mi estimado Ramón, sí entendí que la de Teula aquí a Guadalajara sí iba a ser en serio, ¿sí es este año?
Sí, es para el mes de agosto, ¿verdad? Pero es para obras
más bien yo creo que para septiembre, porque agosto ya se nos fue.
No, más bien octubre.
Ajá, okay.
Para octubre, para el mes de octubre. Sí, lo que pasa es que la inscripción se cierra el 15 de septiembre.
Okay.
Pero es un evento que hacen del Teúl, se arranca precisamente rumbo a la presa y luego se mete uno a la Sierra de Morones, que es la parte final de la sierra que va a dar hasta el Mezquital del Oro, y subes, es subir, el punto más alto es casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, o más alto, pero ese paseo inclusive pasa muy cerquita del rancho donde naciera el Zapopan Romero, ¿verdad? El rancho queda un poquito más abajo a la izquierda cuando va subiendo. Entonces es un paseo, nada más que le meten la cronoescalada para aquellos que van a competir. Claro, el paseo tiene un costo, pero es mucho lo que te dan jersey, te dan un montón de cosas. Es muy bonito, la han sabido organizar muy bien este evento, y entonces es un paseo, pero tiene la cronoescalada para aquellos que vienen a... La cronoescalada es nada más la subida.
Perfecto.
Ya después lo demás es paseo.
Okay, sí, y este paseo entonces nada tiene que ver con Guadalajara, sino allá del Teúl, precisamente.
Sí, va a ser en el Teúl, rumbo acá para Los Álamos, una comunidad que está en la parte alta de la Sierra de Morones, ¿verdad? Antiguo camino real que venía del Teúl aquí a Juchipila.
Perfecto, muy bien, ahí entonces para los amantes del ciclismo. Muy bien, Ramón, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo, saludos.
Muchísimas gracias, Manuel, un abrazote, Martín, muchas gracias, amigos.
Saludos.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Después del ciclismo, le comentamos a usted que ya cayó el segundo técnico que es cesado en este torneo de apertura de la Liga MX 2024. ¿Quién es? Se trata de Jorge Bava. Los Panzas Verdes de León le dieron las gracias en un comunicado oficial. El cuadro del Bajío da a conocer la decisión una vez más, que el equipo perdió 2-1 ante los Xolos de Tijuana en esta jornada 6. Nunca es fácil tomar decisiones como esta, sobre todo tratándose de una persona excepcional que se ha comportado con caballerosidad, educación y profesionalismo frente a la presión. Agradecemos a Jorge Bava su etapa en el Club León y deseamos que tenga mucho éxito en su próximo proyecto, indica en un comunicado el Club León, que con esto, insisto, se convierte en el segundo técnico cesado. Y ojo, no sé, a ver si esta fecha número 6, antes del receso de la fecha FIFA, no cae algún otro por ahí. Lo cierto es que Jorge Bava se suma a Fernando El Tan Ortiz como el segundo técnico cesado en apenas 6 jornadas que llevamos en el presente torneo.
Es correcto. Así que, pues ya, adiós a Jorge Bava, que yo me preguntaba por qué lo seguían aguantando. La verdad es que no le veías mucho a León, ¿no?
Pues no, pero es que desde un inicio...
Desde el torneo pasado.
Ajá, exactamente, a eso iba desde el torneo pasado. Lo cierto es que pasaron 6 jornadas y León no conoció la victoria y hoy le dieron las gracias. Ciertamente no le había ido en cuanto a derrotas, es apenas su segunda derrota la que sufrió el día de en esta fecha.
No empató, ¿no?
O empató, fue de la jornada, dice aquí, luego de... en que perdió 2-1 ante los Xolos en esta jornada.
Ah, sí, sí, 6. Cierto, con gol último minuto.
Entonces, tiene apenas dos derrotas el equipo de León, 4 empates y 0 victorias. Uh-huh. O sea, no ha sido en cuanto a derrotas, a lo mejor demasiado, pero lleva 2, 4 empates, sí. Total que no ha podido ganar, y en la sumatoria a la gente de pantalón largo de León ya no le salieron las cuentas y decidieron cortar por lo más sano. Y bueno, insistimos, Jorge Babas se convierte en el segundo técnico cesado en el presente torneo, el de apertura de la Liga MX. Y a punto de finalizar el encuentro de la Liga de Expansión, el Tapatío ya está ganando 2-0 al Tepatitlán, otro tanto de Teún Wilke, este delantero que bueno, pues ya marcó en 2 ocasiones y está llevando al Tapatío a otra victoria para estar ahí peleando los primeros lugares junto con los Leones de la UDG.
Así que, pues, los equipos jaliscienses allá arriba, arribototota.
Así es, en los la Liga dos. De Expansión, digo, uh-huh. Que como decía aquí algún aficionado, parece el purgatorio, y para algunos es la Liga de Extinción, pero bueno, pues...
Mira, será el sereno, pero ahí está el torneo.
Mientras estén peleando, sí. Pues eso creo que es... Oye, licenciado, estoy preocupado.
¿Por qué, licenciado?
Porque no sé qué pasó con nuestras líneas de comunicación. Desde la 1:10 se cayó el teléfono, ver, se cayó el WhatsApp, se cayó todo mundo, licenciado.
No me diga
yo
eso.
Yo no sé qué pasó.
Yo estoy de pie, licenciado.
No, callaron, licenciado. Ah. Se cayó de callarse porque pues ya ni WhatsApp, ni... Ah, caray, usted ya ahorita envió uno, quiere decir que ahí sí está. Ah, entonces fue una misa,
licenciado. Mire, la gente... No sabe no quiere saber nada de fútbol la gente de Atlas.
Ah, con razón.
Otros se fueron a misa.
Ah,
con algunos razón. Ya andan haciendo qué hacer.
Ah, no, entonces, pero los del Real Madrid están...
A ver, aquí digan seguimos. Presente en el WhatsApp.
Aquí seguimos, dice Miguel Ángel Escoto, nada de que nos caímos ni se cayeron, aquí y seguimos, bueno, saludos.
Lo otro, como el caso de Luis Durán, que cuando llega a su casa, la mujer le quita el celular.
Ah, caray.
Ya vas a empezar con tu telefonote otra y lo avientan así. Ajá. Póngase a hacer qué hacer primero.
Ah, bueno, no.
Pues pasa lo mismo,
¿no? Muy respetable el licenciado.
Muy respetable.
Sí. Y como hubo 2-3 quejas por ahí con los del Real Mandil, ¿no? Pues se le tomaron en serio las señoras y ya les prohibieron entonces comunicarse. Bueno,
yo creo que lo mejor es ahí que uno mande en casa, licenciado.
Pues sí, eso es lo más. Eso sería lo ideal, licenciado.
No es para mí. Yo así le hago,
licenciado. Ah, usted sí, así
de. Usted que a mí me va a mandar mi mujer.
No.
No, hombre.
Ah, no.
Yo solito hago todo.
Ah, bueno, perfecto.
Descansa mi vida, yo hago la comida.
Ajá, con razón.
¿Para qué pelear?
Es buena fórmula esa. Y dice por acá Danilo Salcedo, arriba las Chivas, buenas tardes, sí, lo estamos escuchando, dice Danilo Salcedo, pues un saludote muy, muy especial.
Saludos, Danilo.
Bueno, antes de ir a la pausa comercial, ya para regresar y encarar la parte final del programa y darle el marcador final del Tapatío contra el Tepatitlán, que sigue ganando el Tapatío 2-0, vamos a ir precisamente también a escuchar a el técnico de las Águilas del América, André Jardine, donde dijo estar apenado con lo que ocurrió el día de ayer. América ganaba, licenciado, 1-0.
1-0, pero
luego
le dieron la vuelta,
y luego los soles y todo lo que ocurrió ahí. Dice que es para que eso da pena, licenciado.
A ver, márquele a Emilio Azcárraga a ver qué nos dice.
No, licenciado. Pues que licenciado que también está apenado, pues después de estos marcadores no es para menos. Bueno, vamos a la pausa entonces, Emilio Luis Durán, y enseguida regresamos ya con la parte final aquí de la Red Deportiva Notisistema. Estamos esperando su comunicación. Póngase en contacto con nosotros. Ah, caray, antes de la pausa, inclusive ya se me andaba pasando, licenciado. Vamos a ir con Quique, licenciado.
El americano, no licenciado, no le digo. ¿Pero tenemos pausa o qué hacemos tú, Luis Durán? Ah, no tenemos pausa. Entonces, estaba checando los números de León después del cese a este técnico Baba, que la verdad a mí nunca me convenció. Que ahí le den chance a los mexicanos. Ojalá que León contrate un técnico mexicano, ¿no? Dice, posición 15 con 4 puntos nada más. Imagínese. Así las cosas de este equipo de León, que simplemente no caminaba, no cojaba el proyecto de Jorge Baba desde la temporada pasada, y por eso el día de hoy, como ya lo comentaba Manuel, es el segundo técnico que se va, que cambia, o equipo que va a cambiar de entrenador, después de que Fernando Ortiz, aunque iba de líder, por el fracaso de la League Cup lo echan, y ahora al técnico del cuadro León, el propio Jorge Baba, que había tomado un León pues encumbrado casi, ¿verdad? Pero bueno, vea usted dónde lo ha dejado.
Sí, y caray, muy lamentable, pero ya se convierte en el segundo técnico cesado. Mi Luis Durán, ponemos la entradita ahí del fútbol americano. Vámonos entonces a cambiar de deporte. Adelante.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, pues vámonos entonces, estamos en vísperas de que arranque la actividad del fútbol americano de la NFL en esta temporada 2024-2025, porque termina, usted ya lo sabe, hasta el Super Bowl del próximo año. Vamos con Quique Ortega, que nos tiene toda la información previa, y vaya que hay información este domingo. Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, un saludo. Sí, ya en una semana se habrán jugado dos partidos y estarán a punto de culminar los del primer rol de juegos del domingo. Entonces, muchísima información. Se resolvieron dos de las últimas dudas que había de los receptores que estaban buscando contratos millonarios, y al final no hubo ningún cambio, ninguna abstención de jugar en semana uno, iniciando la semana con los Dallas Cowboys, que firmaron a CeeDee Lamb en contrato de 136 millones de dólares y 4 años, convirtiéndose en el segundo receptor con mejor contrato de la historia y el más alto de promedio en la presente temporada, superando lo que se hizo hace algunos meses con el receptor de los Vikings, Justin Jefferson, y también se dio la renovación de Brandon Ayuk con los Gigante San Francisco 49ers, que esto sí hubo más drama de lo que debería, porque incluso se habló de cambio a Pittsburgh, de cambio a Cleveland. Al final se queda en San Francisco y le dan un contrato sí más bajo que el de Lamb, pero asegurando también el dinero, son 4 años y 120 millones de dólares, lo que es la nueva contratación que tienen los San Francisco 49ers en ese roster de estrellas, y que se espera lleguen una vez más al Super Bowl, pero pues necesitan ganarlo. Esa es la deuda pendiente que tiene el equipo de San Francisco en la NFL. Y en este mismo equipo nos quedamos con una noticia pues bastante sorpresiva el día de ayer, a su receptor novato que seleccionaron en primera ronda, Ricky Searspaw. Le dieron un tiro ayer, afortunadamente ya fue dado de alta. El tiro fue a la altura del pecho en una relojería, no pasó a mayores, pero pues sí un buen susto, y seguramente estará de baja algunas semanas arrancando la temporada. Sí fue lamentable la situación, pero no pasó a mayores, está con vida y hace unos momentos ya fue dado de alta de este acontecimiento. Esas son las noticias que pasaron esta semana ya de cara a lo que será el debut de la temporada el próximo jueves entre los dos equipos que disputaron la final de conferencia americana el año pasado, los Ravens en contra de los Chiefs. Los Chiefs que van por el tricampeonato, y los Ravens que han sido pues uno de los equipos que más le han competido a los Kansas City Chiefs en los últimos años, pero no les han podido ganar en postemporada, que es lo importante. Entonces ahí está el platillo grande para el próximo jueves, y el viernes por primera vez se jugará en Brasil, serán los Eagles en contra de los Packers, fungiendo como local el equipo de Philadelphia Eagles. Entonces también es un gran aperitivo de cara ya al domingo, que estarán jugando prácticamente todos los equipos, y hasta el lunes que se jugará el Monday Night entre San Francisco y los Jets de Nueva York.
Perfectísimo. Y entonces ya arranque de la temporada como tal, pues como tú lo comentas, esto es el kickoff, ¿o cómo le llaman?
Sí, el kickoff será el jueves, hora de México es a las 6:10, que empezará el partido allá en el estadio de los Chiefs, recibiendo a los Ravens. Recordemos que el año pasado los Chiefs iniciaron la temporada perdiendo en contra de los Leones de Detroit, entonces tienen esa espinita clavada de ganar su juego de debut de temporada. Entonces buscarán enfrentándose a el equipo de los Ravens, que es curiosamente el enfrentamiento entre los dos últimos jugadores más valiosos, el quarterback de los Ravens, que es el actual MVP Lamar Jackson, y Patrick Mahomes, que es MVP en dos temporadas también, al igual que Jackson, y además es el MVP del Super Bowl.
Perfectísimo. ¿Hay algún pronóstico sobre alguna de las franquicias que sea favorita conforme a cómo se han reforzado los equipos?
Pues los Chiefs son otra vez el candidato a tener el tricampeonato, que sería la primera vez en la historia que se consigue. Es el máximo candidato del lado de la conferencia americana, y tanto los Ravens como los Bengals, también podríamos meter ahí a la sorpresa que se dio el año pasado de los Texans, que sean los que puedan impedir que lleguen a los al Super Bowl. Y del lado de la conferencia nacional, San Francisco, con manteniendo el equipo que tuvo y esa buena selección del novato Pearson, también podría ser que se dé otra revancha para los 49ers y que la tercera sea la vencida y ya consigan su Super Bowl. Y pues, ¿quién le puede dar batalla a San Francisco? Pues serían los Eagles, también Detroit, que estuvo muy cerca de ganarles en la final de conferencia del año pasado, también podría ser un equipo que pelee, y Green Bay, que hay muchas expectativas por tener mucho talento juvenil, pero pues hay que ver si en el segundo año le puede dar a Jordan Love y compañía para pelear por ese título de la conferencia nacional.
Perfectísimo. Mi estimado Quique, muchísimas gracias y ya te estaremos escuchando próximo domingo, Dios mediante, con la actividad que tengamos hasta ese momento en la primera semana del fútbol americano de la NFL. Gracias.
Saludos a todos. Buen día.
Hasta luego.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, pues ahí está entonces, a partir de hoy, ya todos los domingos de aquí en adelante, hasta que termine la temporada, lo más importante del fútbol americano con Quique Ortega, aquí en la red deportiva Notisistema. Hay algunas llamaditas, gracias por su comunicación, y vamos a recordar así rapidito lo que han sido los resultados hasta este momento de la jornada número 6, que es la que se está disputando, y a la cual pues únicamente le quedan dos partidos, los que tendremos esta tarde, y también revisar ya la jornada también 6 de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, que está por finalizar porque está ya en tiempo de compensación el juego entre el Tapatío y los Salteños de Tepatitlán, ganando el Tapa 2-0 con doblete en este caso de este elemento de
Sebastián
es
Ángel
Teún Wilke, o Sebastián Ángel Teún Wilke, como usted lo quiera. Este uh-huh. es un nombre corto y el otro es Sebastián. Sí. Ángel Sebastián. Sí. Muy bien.
Es correcto.
Bueno, punto de finalizar ese partido. Nada más entonces, porque el tiempo así lo amerita, los resultados de la jornada de la Liga MX en esta fecha número 6. Y sobre todo nada más con la intención de escuchar algo de lo más dramático. André Jardine, técnico de las Águilas del América, dijo estar apenado después de que el Cruz Azul se impuso ayer 4-1 a las Águilas, que anotaron primero, pero después la máquina le dio la vuelta al marcador y terminaron con una goleada a su favor. ¿Qué dijo el técnico de las Águilas del América? Vamos a escuchar aquí muy brevemente a André Jardine y su sentir después de este marcador. Adelante.
Yo, de verdad, como por el partido de hoy, pedirles disculpas, ¿no? En nombre de todo el grupo, porque sabemos, ¿no? La grandeza del club, sabemos dónde estamos parados, es un resultado que nos da vergüenza a todos, sin duda. Pero el torneo está en el inicio, la verdad, aún está en el inicio. Creo que estamos pagando un poco la cuenta de varios aspectos, de lesiones, de tener una pretemporada curtísima, de tener... de estar jugando dos finales consecutivas, ¿no? Los dos títulos nos exigiendo al límite. Entonces creo que es un sumatorio, pero que hablar de esto ahora parece que estás colocando excusas, y la verdad tenemos que trabajar en este escenario y hacer mejor lo que estamos haciendo. Este es el facto, momento importante para aquellos que creen en nosotros seguir creyendo, y creo que la gran mayoría va a seguir creyendo, aquellos que bien que elegiren no creer más, no acreditar más en este grupo, la fuerza que tenemos, bien, pueden allí a frente arrepentirse, porque como hablé y repito, el torneo está en el inicio, este torneo se decide en diciembre, la certeza de que en diciembre vamos a estar muy fuertes.
Bueno, pues es la promesa entonces de que en diciembre estarán muy fuertes, pero apenado el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, André Jardine, después de este descalabro y lo humillante en este caso por goleada frente al Cruz Azul. Y por el otro lado, o la otra cara de la moneda, pues la dan las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tenían mucho tiempo que no ganaban y por goleada lo hicieron ante unos inofensivos Bravos de Ciudad Juárez y ganó entonces el conjunto del Guadalajara. ¿Qué dijo el técnico Fernando Gago después de este 5-0 frente al equipo de la Frontera? También algo muy breve porque el tiempo ya no nos da para más. Escuchamos al técnico del Rebaño.
Creo que el partido hoy en líneas generales fue muy bueno. Sabíamos que teníamos que tener una intensidad de inicio de partido porque es un equipo que está muy bien trabajado, que tiene mucha posesión de balón, pero creo que en líneas generales el partido fue muy bueno. Me voy muy contento por los chicos, por el nivel que vienen mostrando y sigo diciendo lo mismo, no nos tenemos que confundir tampoco con esta victoria, tenemos que seguir trabajando y eso es lo que nos toca a nosotros.
Bueno, pues ahí está el sentir entonces del técnico de las Chivas y estos fueron los resultados más escandalosos, pero revisando lo que nos deja esta jornada número 6, el triunfo del Toluca 2-1 frente a los Rayados del Monterrey, el empate a 1 del Pachuca frente a Querétaro, parecía que los Gallos conseguían su primera victoria de la campaña, sin embargo en la recta final el Pachuca marcó para la igualada y terminaron 1-1. Luego en la jornada previa, la del viernes, el conjunto de los Xolos derrotó 2-1 a León y eso propició hoy que Jorge Baba fuera despedido de los Panzas Verdes, quien dejó ya de ser el entrenador de los Verdes porque no ha podido ganar en lo que va del torneo el equipo de las Fieras. El empate a 1 también entre los Mazatlecos, los Cañoneros de Mazatlán y el conjunto del Puebla, y el Atlas que perdió lo invicto en el Alfonso Lastras al caer 2-1 frente al Atlético San Luis.
No me diga.
Así es, licenciado. Entonces hasta ahí llegó el invicto de los rojinegros del Atlas, son 7 partidos, restan 2 para completar esta fecha número 6 de la Liga de Apertura del Fútbol Mexicano, 5:00 p.m, duelo de fieras en Ciudad Universitaria, normalmente, comúnmente los Pumas juegan los domingos a las 12:00 p.m, pero hoy prefirieron llevar el duelo a las 5:00 p.m, ahí en el mismo escenario, Ciudad Universitaria, Pumas recibe al conjunto de Tigres, y a las 7:05 p.m, ni uno más ni uno menos, allá en la comarca lagunera, el Santos de Torreón va en busca de su primera victoria también de este torneo frente al conjunto de Necaxa y párele de contar, después punto y aparte porque viene otro parón. Ya tenemos la tercera parte de la fase regular del torneo con 6 jornadas, pero viene un parón porque viene una fecha FIFA donde la que entra en actividad es la selección de Javier Aguirre.
Sí, hasta dentro de 12 días se regresa la actividad. El día 13 de septiembre, para ser más exactos, con el Atlas frente al Pachuca.
Y el día 14, clásico los Cerillos, pero van a jugar América y Chivas y América. Uh-huh,
también.
Previo o después de la pelea del Canelo, ya veremos cómo lo pone la televisión, pero...
Está agendado a las 6:30.
Ahí está.
O sea, todo está dado para...
Es pura casualidad, si usted cree que se pusieron de acuerdo, no, así es pura casualidad. Bueno, pues ya nos vamos, porque el tiempo nos atropella, gracias por habernos acompañado este domingo, muchísimas gracias por su participación, gracias a Luis Durán allá en los controles técnicos, a Luz Balvaneda en los teléfonos de cabina. Le recordamos marcador final, el Tapatío 2, Tepatitlán 0, ya marcador final. Así Martín Navarro, Manuel Trujillo, agradecemos su atención, pásela bien.
Adiós.
Buen provecho. Adiós.